largo de la historia de la banda terrorista ETA, algunos de sus miembros han dejado una huella especial por su crueldad y el número de asesinatos cometidos. Es el caso de Henri Parot, todo un asesino en serie con 39 víctimas mortales a sus espaldas y cientos de heridos. Parot asesinaba tanto de forma selectiva, mediante el tiro en la nuca, como fue el caso de la fiscal Carmen Tagle, o de forma indiscriminada. Él aparcó el coche con 250 kilos de explosivos enfrente al cuartel de la Guardia Civil, la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, volando el edificio. Aquel atentado causó 11 muertos y centenares de heridos. Parot es un terrorista para el que incluso se han organizado manifestaciones y algaradas pidiendo su libertad. Aquel 11 de diciembre de 1987 vivía en la casa cuartel de Zaragoza Lucía Ruiz, hoy delegada de la AVT en Aragón. Lucía, buenos días.
Hola, buenos días.
Que un terrorista como Parot, Lucía, con 39 muertos a sus espaldas, sea objeto de manifestaciones, de algaradas, pidiendo su libertad o de homenajes, ¿qué supone para ti?
Yo creo que es un síntoma, lo primero, de que algo le está pasando a nuestra sociedad. Y lo segundo, humillación. O sea, creo que es una forma más de humillar a las víctimas del terrorismo. Me parece increíble que alguien, como bien dices, con 39 asesinatos a sus espaldas, sea homenajeado como un héroe. Parot no es un héroe, es un asesino.
Lucía, en este tipo de manifestaciones, de homenajes, de bienvenidas, siempre hay los que las organizan y participan, pero también quienes las permiten. ¿Qué dirías como víctima a los que permiten este tipo de movilizaciones y actuaciones?
Pues hombre, yo creo que lo que hacen es ponerse un poco de perfil ante la situación, porque yo como delegada, por ejemplo, te puedo decir que para cualquier acto que yo voy a organizar, yo le pido permiso a la delegación de gobierno de mi ciudad o de mi comunidad autónoma. Yo voy a mi ciudad, a la delegación de gobierno, y allí pido autorización. Me la dan. No he tenido nunca ningún problema y siempre me la han dado. Pero me piden qué es lo que voy a hacer, qué es lo que no voy a hacer, cuántas personas he previsto que asistan, etcétera, etcétera. Entonces, supongo que cuando tú vas a homenajear a un asesino no será lo mismo que cuando vas a convocar una manifestación ciudadana de la índole que sea. No creo que tenga una similitud bajo ningún concepto. Entonces, creo que se han puesto de perfil y creo que realmente se podía haber tomado la decisión de no aceptar que se haga una manifestación como esta o un homenaje como este a un asesino que está en la cárcel por 39 asesinatos. No está en la cárcel por nada que no sea violento. Es que estamos hablando de 39 asesinatos y miles de heridos a sus espaldas.
¿Políticamente crees, Lucía, que la situación actual hace también que se mire hacia otro lado, como dices? En otro momento en el que el nacionalismo no estuviera tan presente en las instituciones, ¿podría ser de otra manera?
Pues probablemente. Yo no me gusta entrar mucho en terreno político en ese aspecto, pero probablemente en otro momento político, probablemente no se hubieran puesto de perfil y no se hubieran ido pasando la patata caliente de a quién le toca responder sobre esto, si se autoriza o no. Pues probablemente. Sí, probablemente tenga muchísimo que ver la situación política actual.
Henri Parot, como decía, fue el autor de la masacre de la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, aquel 11 de diciembre de 1987. Allí, Lucía, vivías tú con tu familia.
Sí, yo vivía allí con mi padre es Guardia Civil. Y viví allí con mis padres y con mi hermana mayor. Yo soy la pequeña. Yo tenía 10 años y cumplía 11 dos días después. El atentado fue el día 11 y mi cumpleaños es el día 13.
¿Qué recuerdos tienes, Lucía, de aquel día?
Todos. Desde que estalló la bomba hasta que mi padre acudió al hotel donde nos habían alojado a las 8 de la tarde aproximadamente. Absolutamente todo. O sea, cómo explotó la bomba, cómo nos despertamos con la explosión. Yo tenía 10 años, mi hermana 16. Sabíamos muy bien a qué se dedicaba nuestro padre y dónde vivíamos. Entonces, cuando explotó la bomba, yo recuerdo ver entrar a mi padre por la puerta de mi habitación con su uniforme a medio poner, Santiago, y decirnos, ¿sabéis lo que ha pasado? Decirnos a mi hermana y a mí, ¿sabéis lo que ha pasado, hijas? Sí. ¿Sabéis que nos han puesto una bomba? Sí.
En aquel momento, Lucía, en ese instante, ¿sospechabais o os imaginabais que la tragedia podía haber sido tan grande como fue?
No, bueno, el alcance de lo que cuando bajamos abajo vimos, no, por supuesto, no. En ese momento no. Sabíamos que nos habían puesto una bomba, pero ni sabíamos si había sido un coche o cómo había sido, lógicamente, ¿vale? Nosotros estábamos en nuestro pabellón. Yo recuerdo a mi hermana llegar a asomarse por la ventana, a mi hermana Fátima llegar a asomarse por la ventana y ver a uno de los guardias de puertas pidiendo auxilio. Ya esto después de explotar, claro, lógicamente, y mi padre, ya te digo, entrar con el uniforme a medio poner, quitar los cascotes de pared que había encima de mi cama, ayudarme a levantarme, ponerme los zapatos encima de las deportivas que yo tenía preparadas para irme al colegio, ponerme las deportivas, ponerme de pie, puedes andar, puedes caminar, estás bien, te duele algo. En ese momento, la verdad es que yo creo que la adrenalina es tal que no te duele nada, por muy pequeño que seas, ¿sabes? Está el momento de nervio que no te duele nada. Salir al salón de lo que era nuestro pabellón, acudir mi padre con el resto de vecinos, porque era el único guardia que estaba en la escalera, los demás estaban fuera por servicio. Había tres guardias en la escalera, cuatro guardias más y estaban de servicio fuera. El único hombre que había en ese momento en la escalera era mi padre. Reunirlos en mi pabellón e ir bajando para abajo. Y siempre me acuerdo que me dijo, no mires a la izquierda, porque él ya había bajado, pues a ver si era seguro bajar la escalera, si no se movía, ¿sabes? Si la estructura, pues podíamos bajar sin peligro. Y siempre recuerdo que cuando sabes que me parezco mucho a él, recuerdo que me dijo, cuando llegues abajo no mires a la izquierda, que era hacia donde habían puesto el coche y donde ya se veía todo el edificio destruido, ¿sabes? Y recuerdo que me dijo, no mires a la izquierda, tú a la derecha, hacia la puerta principal, porque teníamos una puerta que daba a la calle pequeñita, que era Villa de Ruesta, donde pusieron el coche, ¿vale? Que lo pusieron justo en la calle pequeñita que había, y luego teníamos otra puerta que casi siempre estaba cerrada, que daba a la avenida principal, la Avenida Cataluña. Entonces me dijo, tú a la derecha, hacia la puerta principal, que la abrirán los bomberos como puedan. Pero ya nada, o sea, imposible. O sea, yo llegué abajo y lo primero que hice, lo prohibido, siempre más divertido y más emocionante. Cuando llegué abajo, miré a la izquierda.
¿Y qué imagen se te ha quedado grabada, Lucía?
Esa. Ver mi casa en el suelo. Ver mi casa totalmente en el suelo, Santi. Es algo que no se lo recomiendo, vamos, ni a mi peor enemigo. Ver mi casa en el suelo. Y luego hay una imagen que me duele mucho ver a día de hoy, que todavía me cuesta, porque mira que veo imágenes luego de la casa cuando veo un documental, cuando veo cualquier reportaje de los que hacemos, porque y no me molesta ver la casa, ¿sabes? No, pero el recuerdo de luego de los entierros en la Plaza del Pilar es una imagen que me cuesta mucho ver. La fila de féretros en el gobierno civil que se puso la capilla ardiente, esa es una imagen que me cuesta muchísimo, muchísimo ver.
Entre esos féretros, 11, 6 eran de niños, muchos de ellos jugaban contigo.
5 niñas y un adolescente, sí. Sí, claro, es que, a ver, no es como ahora, que tú con tus vecinos de comunidad prácticamente no te conoces. Yo siempre lo digo, que entonces éramos como una familia. Yo me acuerdo que mi madre siempre dice, pobrecita, que reñíamos para tirar la basura. Me toca a mí, no, que me toca a mí. Porque era bajar y estarte pues 3/4 de hora en la calle cada vez que bajabas la basura, ¿sabes? Porque, bueno, pues porque nos íbamos llamando en los timbres conforme íbamos bajando y al final te quedabas ahí un buen rato jugando, enredando, corriendo, haciendo lo que te daba la gana, pues porque era un entorno muy seguro. Realmente yo nunca he tenido miedo ni he pensado que podía pasarnos algo, Nunca. Yo vivía totalmente tranquila.
¿Cómo recuerdas, Lucía, pues ese momento en el que imagino tu padre o tu madre, bueno, pues tienen que decirte que entre los fallecidos están esas 5 niñas con las que tú jugabas en el patio de la casa cuartel?
Pues mira, me lo dijo mi padre, y me lo dijo mi padre porque mi padre se quedó desescombrando en su casa. Mi padre no se fue al médico, mi padre no se fue a ningún lado, mi padre se quedó allí como un clavo, desescombrando con las manos, con lo que podían, y no llegó. A mí me mandaron a casa de un tío, me llevaron al colegio para tenerme localizada, porque no es como ahora que con un móvil localizas a cualquiera. Entonces me mandaron al colegio con el autobús hasta que mi madre supo dónde podíamos ir o dónde nos iban a realojar o lo que fuera, ¿sabes? Y luego vino a buscarme con un coche allí de la Guardia Civil, vinieron a buscarme con un coche y nos llevaron al hospital, porque entonces ya nos dolíamos hasta el alma, que dice aquel. Pero luego nos llevaron al hotel donde nos habían realojado y mi padre apareció por allí y el que nos lo dijo fue mi padre. Y en el colegio, pues bueno, a mí me llevaron al despacho del director y entonces hasta que vas viendo imágenes, pero sí, ya cuando llegó mi padre a las 8 de la tarde y me dijo, se lo contó a mi madre y le dijo que se había quedado hasta que había sacado a las últimas víctimas, mi padre no se fue de allí hasta que no salieron todos sus compañeros y todos, no quedó allí nadie. Entonces es complicado cuando te lo dicen. Yo no me gustaría tener que decirle algo así a mis hijos. Mis padres, vamos, son un par de campeones.
Lucía, tenías eso, 10, 11 años. ¿Cómo ha marcado todo esto tu vida?
Para todo. A partir de ese día es totalmente diferente tu vida, sobre todo porque ves a tus padres que cambian como si les hubieran dado la vuelta, como un calcetín. Mi padre, que siempre ha sido un tío muy recto, un guardia civil de los de antes, de deporte, de honor y tal, pero eso no le cambió, pero sí que fue mucho más abierto, eran menos, más permisivo, más, pasamos a que si te comprabas algo, una tontería tan grande como el hecho de comprarte un pantalón y salir de la tienda con el puesto, por ejemplo, porque decías, bueno, yo como el día de mañana, vete a saber si lo puedo estrenar, si yo me lo compro, yo me lo pongo, cosas tan tontas como esas, hasta el hecho de decir, bueno, pues yo te puedo decir, Santi, que yo no ahorraré dinero en mi vida, porque yo vivo el día a día, sí que tendré siempre un pequeño margen por si acaso, pero muy por si acaso. O sea, yo si hoy tengo una posibilidad de decir, de regalarle a mi hija un libro, le compro a mi hija un libro, o sea, porque bueno, mañana ya veremos a ver si se lo puedo comprar, ¿sabes? Entonces sí que cambia tu vida y la condiciona a nivel físico. Pues yo tengo un asma residual que me ha dejado por los suelos. Mi madre, pues la verdad que la pobrecita pues tiene una movilidad reducida porque se rompió varias vértebras, se le chafaron varias vértebras en el atentado. Entonces, pues claro, a los 40 no duele nada, que digo yo, pero a los 70 ya, pues sí, y ha menguado, medía unos 70 y ahora se ha quedado en unos 50 escaso, pobrecita, de lo que ha ido menguando por los problemas de la espalda. Y si no voy a recogerla en coche, no va a ningún sitio, porque puede prácticamente pues caminar, le cuesta muchísimo. Mi padre no, que mi padre está hecho un jabato. Y siguió trabajando como guardia hasta el último día de su jubilación.
Lucía, el miedo está claro que se instala por lo que nos cuentas, pero en aquellos años, no sé si ese miedo ya lo teníais cuando vivíais en la casa cuartel, ese temor ante un posible atentado,
no.
¿Se acrecentó después y condicionó mucho vuestro día a día de jóvenes?
No, en absoluto. Ni he tenido miedo antes, ni tuve miedo entonces, ni tengo miedo ahora. Nunca. Yo no he tenido miedo jamás. Ni me he ocultado nunca de lo que ha sido mi padre. A mí me falta llevar un cartel en la frente diciendo, mi padre es guardia civil y estoy muy orgullosa de ello. O sea, no, para nada. Yo no he tenido miedo nunca. Sí que hay un tiempo que vives con cierta prudencia, ¿vale? Después, yo creo que sí que hubo un tiempo en el que mi padre, por ejemplo, si sacaba el coche del garaje, lo sacaba el primero, ¿vale? Pero un tiempo pequeño. Un tiempo muy pequeño en el que a lo mejor te decía, pues espera, que lo saco yo primero, pero un tiempo pequeño, pero miedo. A mí mi padre no me ha enseñado a tener miedo jamás. A mi padre me decía de pequeña, y me lo sigue diciendo y se lo sigue diciendo a mis hijos, que no hay que tener miedo a nada en la vida. Que cuando uno se cae, se mete todo para adentro y se levanta, y que no hay que tener miedo. O sea, yo no, ni tenía miedo viviendo en un cuartel. Fueron los años más felices de mi vida y lo mantendré. Y yo todavía sigo diciendo que aquel es mi barrio y que aquella es mi casa y siempre será mi casa. Y ellos intentaron hacer de mí una víctima del terrorismo y lo soy, pero yo, como dice mi padre, a mí me ha enseñado mi padre a ser una superviviente y a ponerme el mundo donde me lo tengo que poner.
Lucía, echando la vista atrás, ¿crees que tanto dolor como ha sufrido la sociedad, por ejemplo, con aquel atentado, ha servido para algo?
A ellos sí, a los demás no. Yo creo que a ellos sí, claro que les ha servido de algo. Yo creo que las reivindicaciones políticas que en un momento determinado podrían llegar a tener, las tienen. Están en los están en los estamentos públicos, están, forman parte de un gobierno, toman decisiones en un gobierno, son decisivos en, a la hora de tomar decisiones en un gobierno. Entonces a ellos sí, claro, yo creo que a ellos sí les ha venido muy bien, sí. A nosotros no. Nosotros solo hemos puesto los muertos y los heridos y nuestro dolor y nuestro sufrimiento y nuestras secuelas. Pero ellos sí, claro, ellos sí han salido beneficiados. Están en las instituciones, ¿no? Es lo que siempre querían.
Lucía Ruiz es la delegada hoy de la AVT en Aragón. El 11 de diciembre de 1987 residía en aquella casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, que Henri Parot voló por los aires colocando un coche con 250 kilos de explosivos y dejando sin vida a 11 personas. Lucía, te agradezco mucho que hayas querido aportar tu testimonio a este banco de voces en recuerdo a las víctimas de ETA.
Muchas gracias a ti por querer contar conmigo y con mi experiencia.